El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Pentecostés 2013. Saludos hermanos, bienvenidos a la Fiesta de Pentecostés 2013. La fiesta de Pentecostés es una fiesta tremenda y representa la primera resurrección, y esto es cuando seremos nacidos de nuevo. Entendemos que Jesucristo fue el primer de los primeros frutos. Cuando Él fue nacido de la Virgen María, Él fue llamado el primogénito. Cuando Él fue resucitado de los muertos, es llamado el primogénito entre los muertos, como lo vemos en Apocalipsis 1. La cosecha de Dios comienza con la ofrenda de la gavilla mecida, como lo cubrimos ayer, y termina con el día 50, el cual es el día de Pentecostés. Revisemos tan solo un par de cosas que cubrimos ayer. También entendamos que este día es llamado también la fiesta de las semanas. Debemos traer una ofrenda a Dios, y especialmente en este día, cuando considera todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Este es un día tremendo. Representa, como hemos visto, la entrega del Espíritu Santo, lo que comenzó la Iglesia, Israel espiritual. Esta es la culminación del plan de Dios para aquellos en la primera resurrección, aquellos que son llamados ahora, y va bien atrás al tiempo del principio. Entonces, todos los santos serán resucitados, nacidos de nuevo del Espíritu en la primera resurrección. Esta es la cosecha de Dios. Veámoslo de otra forma. Entendamos algo más. En Juan 6, Jesús dijo que Él nos resucitaría en el último día. Algunas personas han pensado que se está refiriendo al último gran día, al final de la fiesta de tabernáculos. Sin embargo, no es así. Considera esto. Hay 7 días santos más la Pascua. Junto con esto está el año sagrado, que comienza en el primer mes de la primavera. Está también el calendario hebreo calculado y el inicio del año civil y el monárquico, el cual es la fiesta de trompetas. Si cuenta desde la Pascua y panes sin levadura, el último día es el último gran día de la fiesta después de la fiesta de tabernáculos. Sin embargo, si cuenta el número de días santos comenzando con trompetas, Pentecostés es el último día. Cuente a través de trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día, primer día de panes sin levadura, último día de panes sin levadura y Pentecostés. Ahí lo tiene. El último día. Cuando Jesús hace ciertas declaraciones, entendamos esto. Algunas de ellas pueden ser interpretadas cuando entendemos en verdad no solo la palabra de Dios, sino el plan de Dios, como es establecido con sus días santos. Esa es la estructura. Recuerde, Dios hace cosas poderosas en sus días santos. Lo más grande que va a hacer será la resurrección de los muertos para todos los fieles a través del tiempo. Mantengamos eso en mente cuando damos una ofrenda. Debemos traer una ofrenda a Dios, y esto lista las ofrendas que debían ser dadas por el sacerdocio. Iremos atrás y revisaremos eso nuevamente, pero tan solo recuerde que lo más importante es que estamos en la cosecha de la primera resurrección. La forma en que somos fieles y hacemos las cosas que son correctas es si somos fieles a Dios en todo. Además de los diezmos y ofrendas regulares, Dios requiere ofrendas. En Deuteronomio 16, Él nos dice que en la fiesta de las semanas debemos traer una ofrenda. También sabemos que esto no tiene nada que ver con los sacrificios que son dados, sino debían venir de nuestra sustancia. Vayamos entonces a Deuteronomio, capítulo 16. Y leamos el verso 16. Deuteronomio, capítulo 16, verso 16. Dice así: tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Esto tiene que ver con nuestro amor a Dios, servir a Dios, obediencia a Dios, querer hacer las cosas que le agradan. También tenemos la garantía en el Nuevo Testamento que si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia nosotros, de modo que sin importar nuestras circunstancias, siempre tendremos suficiencia en todas las cosas. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, veamos un par de cosas en Levítico 23 para refrescar nuestra memoria y entender concerniente a la fiesta de Pentecostés y algo del simbolismo que está allí con las ofrendas. Sabemos esto: el comienzo del conteo hacia Pentecostés es el día de la ofrenda de la gavilla mecida, y ese representó la aceptación de Jesucristo después de su resurrección en el sábado semanal durante la fiesta de panes y levadura. Entonces debíamos contar 7 semanas completas con el sábado. Luego debíamos llegar al séptimo sábado. Veamos eso justo aquí y veamos lo que dice concerniente a eso. Vayamos entonces a Levítico 23. Y vamos a leer desde el verso 15. Levítico, capítulo 23, en el verso 15, dice así: y contarán, comenzando con el siguiente día, después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Esto es 49 días, y eso fue ayer. Incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Pare y piense por tan solo un minuto. El único día que puede venir después de un sábado es el primer día de la semana. Es por eso que no puede tener un Pentecostés en lunes, bajo ninguna circunstancia. Sin importar si hay aquellos quienes reclamen que eso es así, entonces ellos han contado mal y cometen el error más grave posible, el cual es este. Dado que el primer día del conteo representa la ofrenda de la gavilla mecida, y eso debía ser el día representando la resurrección de Jesucristo, y eso ya ha pasado, si comienzan su conteo en el día siguiente después de eso, ¿qué pasa? Ellos están excluyendo la resurrección de Jesucristo. ¿Qué anuncia eso? Dejaré que piensen eso un poco más. Por tanto, para aquellos que guardan eso, e incluso una iglesia dijo: nosotros guardamos el lunes por 40 años y Dios lo ató. Bien, ¿ató Dios la observancia el domingo? ¿O la observancia de la Navidad o del Año Nuevo? No, no lo hizo. ¿Cuál fue el castigo por guardarlo en lunes? No entendieron que Pentecostés era el día representando la primera resurrección. Es un conteo continuo, desde el día 1 hasta el día 50. Hay 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, como vimos ayer, y la ofrenda que los sacerdotes debían traer tenía 7 corderos también, representando las 7 iglesias. Luego tenía una ofrenda por el pecado, una ofrenda de un toro y aquellas que son simbólicas de Cristo. Ahora entonces, ayer vimos también que el reino de Dios era semejante a la levadura. Aquí hay un buen uso de la levadura. Ponga levadura en la harina, en la masa y déjela crecer. ¿Qué pasa cuando alcanza el tamaño que quiere? Lo pone en el horno y lo hornea. Eso cambia permanentemente la naturaleza de la masa y llega a ser pan. ¿No es interesante? ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? ¿Qué nos pasa en la resurrección? Somos cambiados. Veamos la conexión directa que hace Pablo entre la resurrección de Jesucristo y nuestra futura resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Este capítulo es dedicado a la resurrección de Cristo y a nuestra resurrección. Pablo lo dejó absolutamente claro. Hubo algunos en la iglesia, incluso en los días de Pablo, que no tenían el conocimiento de Dios. Hubo incluso aquellos que decían que la resurrección ya había pasado, lo cual significa que era el comienzo de la enseñanza de la inmortalidad del alma, arrastrándose dentro de las iglesias de Dios. ¿Qué cree el cristianismo ortodoxo? Pare y vea lo que está en la Biblia y verá que virtualmente nada de lo que es enseñado en el cristianismo ortodoxo tiene algo que ver con la verdad del Nuevo Testamento o la Biblia, sino con todas las tradiciones de hombres. Justo como dijo Jesús, cuando siguen las tradiciones de hombres, bien rechazan el mandamiento de Dios. Asimismo, en 1 Corintios 15, ya que Cristo ha sido levantado de los muertos, tenemos nuestros pecados perdonados. Pablo dice, vayamos allí y vamos a empezar a leer en el verso 16. 1 Corintios capítulo 15, verso 16. Dice así. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Eso hace a Dios, el Dios de verdad, un mentiroso. Sin embargo, es imposible para Dios mentir. Entonces, ve lo que pasa cuando hombres traen sus propias ideas y comienzan a colgarlas en las escrituras. Sí, en verdad. Sigamos, verso 17. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Pare y piense acerca de eso un minuto. Para aquellos que son llamados ahora y tienen el Espíritu de Dios ahora, ¿está Dios creando en nosotros el carácter espiritual que necesitamos? Sí. Somos creados en Jesucristo, somos creados en verdad, somos creados en santidad. Somos la hechura de Dios, el Padre, en nuestras vidas, preparándonos para la resurrección. Y aquí está la clave. Cristo es resucitado de los muertos y presentado al Padre para comenzar el conteo a Pentecostés. Sigamos leyendo, verso 20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto. En realidad, el primero de los primeros frutos, la gavilla premier o la primera de la ofrenda mecida. El primero resucitado de los muertos, el primero nacido de nuevo, de carne a espíritu. Sigamos. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Veamos algunas cosas concernientes a la resurrección de los muertos. Pasemos al verso 35. No obstante, algunos dirán, ¿cómo son levantados los muertos? Recuerde que nada es imposible para Dios. Quiero que piense acerca de su inicio como un ser humano físico. Usted tan solo era un punto de vida. ¿Cómo es que llegó a ser lo que es hoy? Por el poder de Dios. Por el cambio en cromosomas que Dios creó y puso en Adán y Eva, y han sido transmitidos a todos los seres humanos desde aquel tiempo hasta este tiempo. ¿Cómo eran los muertos resucitados? Primero, debe tener el Espíritu Santo de Dios. Primero, debe ser perfeccionado en Cristo. Si vive su vida y muere, entonces, como vimos ayer, el Espíritu regresa a Dios y es puesto justo allí, en el altar, esperando el tiempo de la resurrección. El Espíritu no tiene pensamiento hasta que es puesto en una mente espiritual y un cuerpo espiritual. Entonces, cuando la resurrección tenga lugar, seremos reconstituidos de carne a espíritu. El paralelo de eso es la concepción y nacimiento de la vida humana. ¿Con qué cuerpo viene? Obviamente no es con cuerpo físico. Pablo los llamó tontos. Note cómo esto se ajusta en la fiesta con la fiesta de Pentecostés. Sigamos leyendo, versos 36. Tontos. Lo que siembran no viene a la vida a menos que muera. Y lo que siembran no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad. Y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Es por eso que somos engendrados con la semilla de Dios el Padre, el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos el Espíritu de Cristo, de modo que juntos desarrollamos la mente de Cristo y el carácter de Dios el Padre, yendo hacia la resurrección. Sigamos, verso 38. Y Dios le da un cuerpo, de acuerdo a su voluntad, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Todos somos individuos delante de Dios, pero Él está desarrollándonos en sus hijos espirituales. La primera resurrección en Pentecostés será el día de ser nacido de nuevo. Como dijo Jesús, alguien quien ha nacido de nuevo es como el viento, espíritu, y puede ir donde sea que quiera ir, pero no puede verlo, es como el viento. ¿Ha visto alguna vez el viento? No, han visto los efectos del viento, al mover árboles o lo que sea, pero no puede ver el viento, porque es invisible. Lo mismo con el Espíritu de Dios, es invisible, pero hace el trabajo dentro de nosotros, y hará el trabajo que Dios lo envía a hacer, y será completado y terminado en la resurrección. Pablo traza un paralelo y nos muestra, vayamos al verso 39, leamos. De la misma manera, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre, y otra carne de bestias, y otra de peces, y otra de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente, y la gloria de lo terrenal es diferente. Hoy podemos entender esto más que nunca. Sigamos, verso 41. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. ¿Qué escribió Daniel? Que aquellos que son resucitados a la primera resurrección brillarán como las estrellas del cielo. tendremos cuerpos gloriosos. Veremos cómo Pablo resalta esto. En algunas de estas cosas podemos entender muy claramente. Otras partes es como ver a través de un vidrio oscuro y nuestro entendimiento no es completo. Sigamos en el verso 42. Todo lo que hemos cubierto, leamos, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Pare y piense acerca de eso. Lo que Dios nos ha llamado a hacer es absolutamente maravilloso, fantástico. Vivir para siempre como un ser espiritual glorificado. Piense en eso. Si no ha ido a través de la serie que hemos hecho, llamada ¿Por qué Dios odia la religión?, puede descargarla del sitio web, puede enviarnos un correo electrónico y ordenarla, o puede llamar a la oficina y ordenarla y se la enviaremos. La verdad es que toda religión de este mundo es una falsificación del camino de Dios, como es encontrado en las Escrituras. Sigamos leyendo. Verso 44. He sembrado un cuerpo natural, es decir, la carne. Es levantado un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Primero viene lo físico, luego lo espiritual. Eso es lo que Pablo escribe aquí, concerniente a Adán. Sigamos, verso 45. En consecuencia está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero sino lo natural, luego lo espiritual. Entendamos algo. La religión de la nueva era probablemente no es muy diferente de la explicación mormona de cómo llegamos a ser seres humanos, la cual es esta. Ellos dicen que existimos como espíritus en el cielo antes de venir a la tierra, o fuimos enviados a la tierra para llegar a ser seres humanos. Pare y piense acerca de eso. Oprah Winfrey predica lo mismo. Ustedes son Dios en el interior, y lo que tienen que hacer a través de su propia bondad y sus propias obras es encontrar al Dios interno. Cuando lo haga, será completo. No, no lo será. A menos que se arrepienta, se bautice, tenga el Espíritu de Dios y alcanza la primera resurrección, nunca estará completo. Todos aquellos son engaños. Sigamos leyendo. En el verso 46. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Aquí hay una promesa, porque mucha gente piensa, nunca lo haré. Sí, lo hará. Dios va a llevarlo allí. Dios hará que suceda. Sí, tenemos que poner de nuestra parte. Pero como dijo Jesús, Él no va a perder ninguno que el Padre le haya dado. Todos los que han caído son aquellos que no eran de Dios. Sigamos leyendo. Verso 49. Dice así: y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial, Cristo. Entonces, digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción herede incorrupción. He aquí, les muestro un misterio, o un secreto, oculto al mundo. Ellos no entienden esto. Veamos. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. la séptima trompeta, y esta es tocada en Pentecostés, justo como la trompeta en la montaña donde Dios dio los 10 mandamientos. La fiesta de trompetas no puede ser el día de la resurrección. Esa es una fiesta de guerra. ¿Cómo sabe que será un memorial de toque de trompetas? ¿Cómo sabe cuando comienza la primera? Puede entender eso, pero dado que ellos las tocan periódicamente durante el día de la fiesta de trompetas, ¿cuándo suena la última trompeta? Si suena al ocaso, el día se ha terminado. Entonces, trompetas no puede ser el día de la resurrección. Sigamos. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros, es decir, todos, seremos cambiados. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Eso solo puede venir de Dios. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Sí, así será. Avancemos a donde habla de la resurrección. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aquí hay otra cosa para entender con las escrituras. En algunos casos comienza con una proposición, luego explica la proposición después de haber sido declarada. Eso es lo que Pablo hace aquí. Esto no da ningún crédito en absoluto de almas yendo al cielo. Vayamos allí y leámoslo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 14. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. ¿Cómo hacemos para ir de aquí a allá, de modo que podamos estar con Cristo para que Él nos traiga a todos de regreso? Veamos, Él lo explica, leámoslo, verso 15. Porque esto les decimos por las palabras del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes, para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. ¿Qué hace Jesús? ¿Y los santos, quienes han sido resucitados, qué hacen ellos? Como veremos, todos volveremos a la tierra. Tenemos cosas importantes que hacer. Vayamos al libro de Apocalipsis y tomemos donde dejamos ayer. Terminamos con Apocalipsis capítulo 3. Cuando lee el libro Apocalipsis, lo que necesita hacer es verlo de esta forma. Del capítulo 1 al capítulo 11... es un flujo continuo de tiempo y eventos mayores desde el capítulo 1 hasta la resurrección. Después de eso, otros eventos tienen lugar. Luego tiene diferentes capítulos que representan cosas diferentes. Y luego todo se empareja a tiempo en Apocalipsis 19. Justo después de Apocalipsis 3 y los laodicianos, tenemos la escena del trono de Dios, donde todo emana en el tiempo del fin. Jesús abre los sellos. Jesús es el único quien puede hacerlo. Él los abre. Uno, dos, tres, cuatro. Los primeros cuatro sellos pasan muy rápidamente. Y eso está en Apocalipsis 6. Tan solo voy a revisar algunas de estas cosas, porque las hemos cubierto antes, en el pasado, pero hoy quiero enfatizar algo más. Recuerde, hay 7 semanas más un día en el conteo hacia Pentecostés. Las siete iglesias, también representadas por los 7 corderos de Levítico 23, son las 7 semanas proféticamente de la cosecha de la iglesia. Pero hay todavía un día más, una cosecha más, y esa es la cosecha de Dios. Encontramos cuando el sexto sello es abierto. Esto es cuando Dios revela dramáticamente el regreso de Jesucristo. Justo ahora, no sé si están viendo en el canal de historia, donde están hablando de extraterrestres que invaden la Tierra. Ellos están equivocados en lo que asumen que son los extraterrestres, pero están en lo correcto, en que los extraterrestres van a invadir la Tierra. Esto es Jesucristo y los santos, porque somos extraterrestres para este mundo. Pensarán que el ataque va a comenzar cuando el sexto sello de Apocalipsis 6 es abierto. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer allí. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el verso 12. Apocalipsis 6, en el verso 12. Dice así: Y cuando abrió el sexto sello, miré, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado. Esto va a ser un evento asombroso. El mundo no va a entender lo que está pasando. Habrán algunos que dirán que esto es Cristo regresando. Pero Satanás los engañará en pensar que esos son extraterrestres viniendo a quitarles la perfecta Babilonia, la grande, que Satanás ha perfeccionado. Eso será cierto, pero no vamos a ser extraterrestres con cabeza de huevo, como son representados por este mundo. Todas esas son engaños satánicos. Veamos lo que pasa cuando es enrollado como un rollo. Tan solo piensa en eso. Algo que nunca ha pasado en la historia de la humanidad, ni tampoco la resurrección de los muertos para tantos como estarán en la primera resurrección pasará de nuevo. Esa es la preparación del escenario. Leamos verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas, y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros. Luego cambian de parecer un poco después. Después que reunieron todas las cosas y luego la batalla comienza en realidad. Sigamos. Y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Nadie va a hacer retroceder a Dios. Nadie va a hacer retroceder a Jesucristo. Luego, en Apocalipsis 7, tiene la profecía de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Esto va a pasar por casi 2 años. Al comienzo del tercer año, de los últimos 3 años y medio. Entonces, desde justo antes de Pentecostés, esto es cuando los cielos deben ser enrollados, hasta la fiesta de trompetas, todo el mundo va a necesitar ese tiempo para recuperarse de esos terremotos. Mientras tanto, Dios va a hacer exactamente como Él hizo al salvar a los hijos de Israel cuando estaban en Egipto, antes que Él los sacara con el Éxodo para traerlos al monte Sinaí, para llevarlos a Él como un pueblo. Él va a bloquear las plagas sobre los hijos de Israel y la gran e innumerable multitud. Esto representa la cosecha del día 50 del Pentecostés, de un año antes de la resurrección. Aquellos que son de los 144,000 y la gran e innumerable multitud son aquellos que son los obreros de la viña, que son contratados a la onceava hora y también recibieron una moneda de plata, la cual era un tipo de vida eterna. Veamos qué pasa aquí y luego haremos una comparación entre los 144,000 de Apocalipsis 7 y los 144,000 de Apocalipsis 14. Entonces leamos aquí en Apocalipsis 7 y comenzamos justamente en el verso 1. Apocalipsis capítulo 7, comenzando en el verso 1. Dice así: y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no pudiera soplar en la tierra o en el mar o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañen la tierra, o el mar, o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Qué significa ser sellados? Encontramos en Efesios 1, del 3 al 14, que si somos los primeros frutos del Espíritu, hemos sido sellados. Todo el que es convertido ha sido sellado con el Espíritu Santo. Aquellos de los 144,000 no han sido convertidos, sino hasta que sean sellados. Es importante entender, y aquí hay otro principio. Es por esto que necesitamos conocer nuestras Biblias, todo el camino por delante y por atrás, tipo y prototipo. Israel fue el primogénito de las naciones, como Dios llamó a Israel. Ellos debían traer las leyes y mandamientos de Dios al mundo, y fallaron. La iglesia, como vimos, es llamada la iglesia de los primogénitos, con Jesús siendo el primero de los primogénitos. También hemos visto en el Nuevo Testamento que la predicación debe ir primero a los judíos y a los israelitas, y luego a los gentiles. Aquí, en la cosecha de Dios del día 50 que vimos en Apocalipsis 7, vemos los mismos principios aplicados. Vemos las promesas de Dios cumplidas a la letra. El sellamiento de ellos es suministrado por los ángeles, quienes les traen el Espíritu Santo de Dios, porque ningún ministro queda para bautizarlos. Dios hace eso personalmente. Piensen en eso. Como cosecha personal de Jesucristo y Dios el Padre, de un número no dicho de personas a la hora onceava, quienes estarán en el reino de Dios. Dado que están haciendo esto directamente desde el trono de Dios en el cielo arriba, supongo que va a ser un número mayor de los que han sido convertidos desde el tiempo de Cristo hasta este momento. Sigamos leyendo, verso 4. Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son como seres humanos? Son descendientes de las 12 tribus de Israel. La respuesta está justo aquí. No puede ser ninguno de nosotros hoy en día. Nosotros somos parte de la cosecha de 7 semanas. Esta es la conversión de Dios y cosecha. Y el siguiente Pentecostés. Sigamos. Verso 5. De la tribu de Judá, 12,000 fueron sellados. En Zacarías 12 dice que Dios va a salvar primero las carpas de Judá. ¿No aplicó eso también al comienzo de la iglesia, en el día de Pentecostés, en Hechos 2? A los judíos primero y luego a los gentiles. Dios ha colocado el orden. Alguien debe ser primero, pero eso no excluye a los otros. Luego lista a todos ellos de las 12 tribus. Ellos son aún seres humanos físicos. Son convertidos divinamente por Dios, dándoles el Espíritu Santo, bajo la selección que Dios ha hecho a través del poder de su ángel poderoso para cumplir esto. ¿No cree usted que con todos los eventos ocurriendo en la tierra, que habrá gente en todo lugar cayendo de rodillas, suplicándole a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, pidiendo entendimiento, pidiendo a Dios que lo salve? Sigamos leyendo. Verso 9. Después de esas cosas miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar. No sabemos cuántos, ¿cierto? Sigamos. De cada nación y tribu y pueblos e idiomas. Esto muestra que ellos van a entrar al reino de Dios. Esta es una proyección hacia la resurrección. Esto muestra que los 144,000 de Apocalipsis 7 y la gran e innumerable multitud van a estar en la primera resurrección. Pero recuerde, como hemos leído, la resurrección no tiene lugar sino hasta que la trompeta suena, la última trompeta. Sigamos leyendo. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos, y gritaban con fuerte voz a quien se siente en el trono y al Cordero, diciendo: la salvación de nuestro Dios ha venido. Entonces todos los ángeles se pararon alrededor del trono y los ancianos y las cuatro criaturas vivas, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Bendición y gloria y sabiduría y agradecimiento y honor y poder y fortaleza sean a nuestro Dios en los siglos de la eternidad. Amén. Sigamos, verso 13. Y uno de los ancianos respondió y me dijo: estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Entonces le dije: Señor, usted sabe. Y me dijo: ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas, y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Por esta razón, ellos están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y quien se sienta en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni el calor, porque el Cordero, quien está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivientes, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Tan solo revisemos lo que tenemos aquí sobre los 144,000 de Apocalipsis 7. Vamos a ver que hay 10 cosas que distinguen a los 144,000 en Apocalipsis 7 y la gran e innumerable multitud comparado con los de Apocalipsis 14. Estos 144,000 de Apocalipsis 7, número 1, son los hijos de Israel. Número 2, la gran e innumerable multitud. Número 3, salieron de la gran tribulación. Número 4, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Número 5, están delante del trono de Dios. Número 6, le sirven día y noche. Número 7, Dios el Padre habitará entre ellos. Número 8, el Cordero los alimentará. Número 9, Él los guiará a aguas vivientes. Número 10. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Eso es tremendo, ¿cierto? Sí, en verdad. Bueno, no voy a ir a través de Apocalipsis 8, 9 y 10, pero avancemos a Apocalipsis 14, el cual es un capítulo muy interesante. Este no está en secuencia directa de tiempo, comenzando desde el capítulo 1 del libro Apocalipsis. Hay ciertos elementos aquí que necesitamos entender. Vayamos entonces a Apocalipsis 14 y empecemos a leer desde el verso 6. Apocalipsis 14, comenzando en el verso 6. Dice así: y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra, y a toda nación y tribu e idioma y gente. Esto tiene que ser al comienzo de la tribulación. No sabemos cuántas veces este ángel hace eso, pero eso probablemente va a resultar en arrepentimiento de los hijos de Israel y la gran e innumerable multitud de Apocalipsis 7. Aquí es el mensaje para ellos. Sigamos leyendo, verso 7. Diciendo con una gran voz: teman a Dios y den gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido, y adoren a quien hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Entonces otro ángel siguió diciendo: la gran ciudad, Babilonia, está caída, por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las naciones a beber. El fin de Babilonia la Grande, y esto es detallado en Apocalipsis 18. Sigamos, verso 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz. Tenemos que entender que esto debe venir antes de la imposición de la marca de la bestia. No haría ningún bien en absoluto el mensaje del tercer ángel acerca de la marca de la bestia después que ésta ya haya sido impuesta. De otro modo, habrían personas quienes no tendrían oportunidad de rechazarla. Esta es una advertencia y debe estar justo antes que estén listos para imponer la marca de la bestia. Leamos. Si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y del Cordero. Esto debe ser dado antes de su imposición. Esto continúa con eso y tiene más sentido. Leamos verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y escuché una voz del cielo decirme: escribe, benditos son los muertos, quienes mueren en el Señor desde este tiempo en adelante. Si esto pasara al final de la tribulación, no habría ninguna observancia de los mandamientos, no habría más tiempos en adelante. Estos son los que son martirizados. Estos son los santos hablados atrás en Apocalipsis 6 con el quinto sello. Ellos son martirizados. Sigamos leyendo, verso 13. Y escuché una voz del cielo decirme: escribe, benditos son los muertos, quienes mueren en el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que puedan descansar de sus labores, es decir, ser puestos en la tumba. Sigamos. Y sus obras los siguen. Cuando volvamos del descanso, analizaremos los 144.000 de Apocalipsis 14. Pase ahora a la siguiente pista.